Me parece que fue una gloria el viaje este que hicieron, esta misión a Australia y Nueva Zelanda de ganaderos bovinos y profesionales rionegrinos. Tiene la amabilidad de atendernos. ¿Quién fuera en algún momento el presidente de la Sociedad Rural de Viedma? Ya no lo es más, pero es productor, es contador también, si no me equivoco, Luis Sacco. ¿Cómo te va? Claudia Beltramino y Cheli Oporto te saludan. ¿Cómo estás, Catu?
Claudia y Cacheli, soy ingeniero agrónomo, yo
Ah, sos
soy de
ingeniero.
Belgramo.
Ah, sí.
Bueno,
O sea
sí.
que fuiste en tu
En mi
doble
doble
función.
función, sí. Fui como
Mira, yo que
profesional, pero más
te.
como productor, más que
Vos
todo
sabés
también.
que cuando recién estábamos hablando con Andrés Estabile, ¿no? Y yo quería hablar con vos también, porque hay otro tema que es muy interesante, además de todo lo que nos puedas contar libremente de esto, que pensaba yo, ¿cómo es el tema, las diferencias que hacen a Nueva Zelanda, Australia y la Argentina? Y en nuestro caso en Río Negro, también en la cuestión legal, en la cuestión de papelería, de mantener todo esto, porque esto también debe hacer la diferencia, ¿no?
Sí, indudablemente en lo que respecta a nuestro, la agilidad en lo que es el comercio del ganado es uno de los que puede más llamar la atención, ¿no? Los sistemas de controles son mucho más ágiles, no prácticamente no existen, está todo muy manejado a través de la electrónica, por decirlo de una forma, con internet, planillas, todo que se llenan desde el campo. O sea, en aspecto estamos a un abismo. Yo creo que la posibilidad de llegar está, pero porque la tecnología disponible está, pero estamos todavía lejos en ese aspecto,
O
¿no?
sea, para que ellos hagan esto, digo, me imagino que llegaron a la trazabilidad mucho antes que nosotros.
Sí, normalmente ellos tienen un objetivo que es lo que creo que nos falta a la Argentina en sí. Ellos se proponen cosas a largo plazo, mediano plazo y van en un rumbo fijo hacia eso, ¿no? El objetivo de ellos es producir para la exportación, para abastecer mercados, y con eso trabajan y en ese aspecto van y van para adelante y no paran, sea quien sea. Y por supuesto tienen proyectos a largos años, ¿no?
Y en este sentido que vos decís, bueno, ellos pueden hacer todo esto más ágilmente, vos podés manejar cierta agilidad en todo esto y no ir a sacar el permiso para esto y de si tenés internet en el campo.
Claro, es justamente que ellos, los campos. En ese aspecto tienen todo, los
O sea,
campos
como
tienen
consideradas
antes.
como unidades de producción que el Estado las abastece de todas las necesidades que
Sí,
pueda tener una unidad de producción que después le trae riqueza al Estado.
por supuesto, el productor paga lo que tiene que pagar, pero indudablemente tiene todos los servicios en el campo, se vive muy bien en el campo. Tenés asfalto hasta la entrada de los campos. Es una cosa. Bueno, esas son cosas imposibles, ¿no? Increíbles, ¿no?
¿Eso también es en Australia o es
En
únicamente
Australia y en
no?
Nueva Zelanda. Nueva Zelanda me llamó mucho más la atención, es otro tipo, quizás son más intensivos, tienen mucha energía barata, producen mucha energía y tienen mucha agua también. En Australia ya carece más de agua, tiene más
Sí.
problemas en ese aspecto, son un poco más extensivos. Pero pues el uso intensivo del riego, de la fertilización, del manejo del pastizal, eso es una cosa que sí se puede aprender, por supuesto. Con esos objetivos, hay que tener objetivos claros, ¿no? Para dónde vamos, pero el manejo del pastizal, en tanto natural como nuevo, implantado, realmente en eso están avanzados. La medición de datos, tienen mediciones de datos productivos realmente de muchos años, y en eso también es una cosa que. Y van mejorando con un sentido, claro, ellos quieren mejorar en un sentido y apuntan a la genética, apuntan a la producción, continuamente están trabajando para eso.
¿Y cómo es el día a día para llegar a esto? Es decir, van todos los días a una sociedad
No,
rural, están en contacto.
eso es una cosa. El trabajo en sí es, el productor vive en el campo con su familia y a lo sumo tiene un empleado. Se maneja prácticamente ellos solos, tienen mucha herramienta, mucha maquinaria y para facilitar lo que son los trabajos cotidianos. Prácticamente no existen los caballos, manejan todo con cuatriciclos o motos,
Sí.
y perros, cantidad de perros
No, no,
que mueven continuamente,
que
como
tienen
hacen
unos
los
border collie
bordes,
que son una
border
gloria.
collie o borde otro perro también, otros perros también similares, pero son todos perros para trabajar con la hacienda. Como tienen movimientos rápidos de hacienda, como hacen muchos sistemas rotativos de manejo del pastizal, andan continuamente con esos perros, recorren todos los días, y dejaron el caballo por una cuestión de tiempo, y se demoraba mucho llegar de un cuadro a otro, así que... No, es un sistema de vida que uno lo ha leído para que vivirlo. Es un viaje muy interesante para abrir la cabeza, para ver cosas que nosotros podemos llegar a hacer, otras, bueno.
¿Y cómo resuelven su destino? Es decir, por eso, ¿qué tipo de organizaciones se dan? Porque obviamente hay una organización para que tomen estas decisiones.
Indudablemente... Yo lo que veo, tienen organizaciones de productores, pero no es como una rural, sino que se agrupan en productores de una cuenca, de un lugar. Bueno, hay asociaciones de productores del Jerez o de otras razas también, de eso también. Y veo, yo lo que hablábamos también con un técnico y otro, que muchas de las necesidades surgen desde ese sector y empujan, ¿no? Empujan una necesidad. Bueno, hay que trabajar sobre la evaluación de un terreno, para hacerte un caso puntual, un problema que hay en una zona que es muy ácido el terreno y quieren implantar pasturas, ellos empujan desde ahí y demandan eso fuertemente, y las universidades se ponen al hombro, y los técnicos, el Estado, para ayudarlos y para tratar de favorecer, a mejorar ese sistema que digamos que es hostil para la producción, y lo mejoran, y plantan, y van para adelante. Digamos que tienen muchos emprendimientos desde ese punto de vista. Son políticas activas que vienen del sector y por supuesto que el Estado y las universidades se ponen también a la par con ellos, ¿no?
¿Y cuál era tu sensación? Porque tenemos dos brazos, dos piernas, la cabeza no funciona. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué a nosotros? ¿Qué nos pasa a nosotros? ¿Cuál es nuestro obstáculo?
Yo creo que el obstáculo nuestro ha sido siempre la planificación. Siempre somos, nosotros tenemos todas políticas a corto plazo que te cambian a cada rato, no tenemos un objetivo a largo plazo que uno si bueno, yo creo que en ese aspecto se puede empezar a trabajar así, vos planificás para 10 años, o no quiero decir 20 como planifican ellos, porque por ahí uno piensa en la edad y parece, pero sí se planifica a largo plazo, con políticas a largo plazo y con un objetivo, y en ese aspecto todos se han puesto a trabajar así, y yo lo que veo eso, y una cosa fundamental es que las comodidades o la calidad de vida en el campo, ¿no? La calidad de vida en el campo realmente es muy alta, tienen muy buenas casas, muy con todos los servicios, tienen servicios de colectivos escolares para recorrer los chicos, o sea, yo creo que han metido mucho gas en ese aspecto, ¿no? Que la gente viva en el campo y que el productor produzca en el campo, que bueno, son cosas que van sumando. Pero uno lo que ve que tienen un objetivo de que ellos es primordial, que ellos cuidan los mercados exteriores para vender, y porque exportan el 80% de lo que producen, lo exportan, 70% en el caso de la carne. Y no es que la carne, ellos consumen carne cara y comen pollo, dicen, no, ni se nos ocurriría tocar el mercado a nosotros. Dicen, nosotros, si está cara la carne, comerá pollo, comerá cerdo, comerá otra cosa, y bueno, pero no tocan los mercados porque ellos cuidan a rajatabla lo que es el mercado internacional, ¿no?
¿Y cómo hicieron o desde cuándo ellos pudieron tomar estas decisiones, o es históricamente siempre pudieron persuadirse de tomar estas decisiones a largo plazo, armar este mercado, cuidar el mercado externo de este modo? ¿Siempre fue así o ellos tomaron en algún momento la decisión de hacerlo así?
Lo que te llama más la atención es que son países prácticamente contemporáneos con nosotros en tiempo, ¿no? Nueva Zelanda es un país nuevo.
Flamante.
Claro, de un país que surgió de más, que uno ha leído un poco atrás, los principios de lo que es la Australia y Nueva Zelanda estaban por debajo de Argentina, ¿no?
Sí.
Cuando nosotros éramos granero del mundo. Pero bueno, yo creo que han seguido con tesón en el objetivo de ser el granero, producir alimentos, porque son uno de 100 pocos habitantes, son pocos habitantes los dos países. Y yo creo que mucho tendrá que ver también el tipo de colonización que hubo, viste, mucha colonización inglesa y con otros objetivos más ligados a la producción, no a la extracción. Uno por ahí, esto es un pensamiento medio personal,
sí, está bien.
Uno ve que uno piensa que las colonizaciones nuestras vinieron a buscar plata, a buscar el oro, el dorado, y ellos fueron con otra visión, que no había oro, no había cosas, entonces fueron a trabajar y a producir, como muchos nuestros, los italianos, los gringos nuestros que vinieron a trabajar la tierra, ¿no?
Sí.
Pero bueno, lo bueno es que ellos, los que han venido a trabajar, han seguido con ese tesón, y pues los hijos siguen, y los nietos y los nietos, digamos, que siguen con esa actividad. Realmente nosotros estamos expulsando, con nuestras políticas y con nuestros problemas, estamos expulsando a la gente joven del campo, ¿no?
Bueno, uno de los reclamos que hace que todos los intendentes con los que hablamos de las distintas ciudades, la gran preocupación que tienen es cómo emigran los jóvenes. De todos modos, me parece que también en Nueva Zelanda tienen un problema de que tienen que, a veces tienen que importar mano de obra porque se quedan cortos.
El problema de Nueva Zelanda son los servicios, ¿no? Un servicio de servicios comunes, o sea, que tiene un restaurante para que un mozo. En eso sí tienen poca, hay cantidad de argentinos trabajando, tanto sí. jóvenes, muchos jóvenes de Latinoamérica y bueno, del resto de Europa también, pero en Latinoamérica principalmente, trabajando tanto en Nueva Zelanda y Australia, ¿no? Uh-huh. Y todos están recontentos, dicen que se ven muy bien, muy tranquilos, que todos ganan bien, o sea, pueden ahorrar, porque la idea de los jóvenes por ahí es otra, pero, y hay algunos instalados, gente instalada, un técnico instalado que está muy contento con el modo de vida, la calidad de vida, ¿no?
Estamos hablando con Luis Sacco, que es productor de acá de la zona y que acaba de regresar de esta gira que hicieron por muchos productores y profesionales y funcionarios a Nueva Zelanda y Australia. Digo, para el que se subió recién al auto. Catu, ¿qué fue cuando te subiste al avión para volver? ¿Qué fue lo que pensaste? Bueno, esto tengo que hacerlo.
Yo creo que lo que uno desde uno que puede manejar en su actividad es el no aflojarle y tratar de mejorar en lo que es la actividad productiva, el manejo del pastizal, que son herramientas que están a mano, ¿no? Tecnologías, alguna tecnología a aplicar, viste, que uno ve, pero no es que estamos a distancias abismales de eso, estamos en ese aspecto, tanto la genética como la maquinización agrícola es impresionante, uno tendríamos de acá es todo mucho más caro eso. De todas formas te digo, yo estoy hablando esto con mucho interés, pero yo quiero a mi país y tengo un sentido de pertenencia muy grande por donde vivo, pero uno tiene que ser inteligente y tratar de sacar lo positivo de eso, ¿no? Abrir la cabeza, ver.
Bueno, viajaron para aprender.
Claro, y ver cosas, por ejemplo, en Nueva Zelanda vos ves lugares donde vos, y acá no se puede, que se ve la cosa, acá no se puede sembrar, no se puede mejorar porque por las cosas. Y ellos le meten rosca y zonas montañosas, zonas con lomadas, producen en lugares que vos decís, ¿cómo tienen pasto acá? No.
Son tesoneros.
Son tesoneros y le han dado para adelante en ese aspecto, investigan y mejoran. Yo creo que en eso tenemos que tratar de mejorar. Yo creo que los técnicos también se van a venir con esa inquietud, ¿no? De haber una articulación un poco más violenta, más fuerte entre el INTA, el gobierno y productores en ese aspecto, no solamente en la parte gremial y la lucha por problemas, sino en enfocarse en mejorar lo que tenemos, ¿no? En ir mejorando lo que tenemos, digamos, la parte productiva, ¿no? Uh-huh. En eso va a ser una tarea que creo que en eso nos saca ventaja, ¿no?
Y en relación, también viajaron, estaba Tabaré Bassi, ¿cómo? Y me imagino que después debe haber habido, a la hora del postre deben haber conversado muchas noches sobre lo que se puede hacer en Río Negro, qué deberíamos hacer, cómo sortear todas estas dificultades que nosotros mismos nos hemos ido creando.
Y yo creo que eso es una tarea ardua para nosotros, porque una de las cosas, bueno, no sé si lo comenté, pero una de las cosas que vimos es que tanto, que es el acuerdo que hay en el sector, en la actividad productiva, no solamente del productor, no hablamos solamente de la industria, todo, tanto el frigorífico como las universidades, las empresas y los productores, como que tienen objetivos comunes. Ahí es un sistema organizativo muy interesante, donde todos ellos convergen en un lugar que tiene un lugar político, pero después la parte técnica es la que maneja todo, tiene una estructura técnica que una vez que tienen un problema que tienen en común, van para adelante con eso y no hay ningún cambio que lo cambie, digo, valga la redundancia, ¿no? Sí. Tiene una estructura política arriba, pero después la parte técnica se enfoca en algo y están todos juntos, eso es lo impresionante, ¿no? Vos lo ves que están todas las patas de la producción en un lugar y se ponen un objetivo y todos la aburran para ahí. Yo creo que eso es lo que acá nos va a costar por la idiosincrasia nuestra, porque cada uno quiere cuidar su quinta, exactamente, pero ese es un objetivo a plantearse y eso lo hablamos tanto con Cabré y con otros productores, que es un objetivo a lograr, ¿no? A mejorar.
¿Cómo se dan ellos este tipo de organización? O sea, un productor como vos.
Sí. Sí.
¿Cómo hace? ¿Habla con, bueno, el productor, el vecino?
Claro, justamente hay agrupaciones de sectores, de productores, que son, no, como de, es como una rural, digamos. Bueno, uh-huh. ellos demandan, pero con otras asociaciones, y todo va a vincular, que es como un gran centro donde hay discusiones, tanto con la industria, que es la que financia generalmente, mucho financiamiento viene del Estado y de la parte privada.
O sea, el privado tiene una gran participación.
Y se enfoca, y claro, el privado tiene una gran participación, y tiene una gran demanda, empuja en demanda, y uh-huh. plantea los problemas en ese ámbito, y una vez que están todos de acuerdo, ¡pum!, van para adelante, y bajan línea la parte técnica, por decírtelo, un organigrama medio resumido que te cuento, bajan esa parte técnica, y después la parte técnica no le da pelota más a nadie arriba. Le dieron esa orden y encajan la ola investigativa, va para ahí,
¿viste? Digamos, una cosa así,
y
como
la vinculación de lo que se investiga,
sí,
prueba en la industria, y si le va a la industria, tiene una industria frigorífica muy versátil también.
O sea, una industria frigorífica que tampoco es como la nuestra, ¿no? Una,
claro,
industria,
en no, este caso, media reza, ya si te cambian, digo, no hay que hacer un packaging determinado, lo sacan al instante, es una cosa, la presentación de los productos en sí está muy bien, tiene un packaging muy bien armado.
¿Qué parte de la economía de Nueva Zelanda representa esto?
No, la actividad principal es la actividad agrícola, agrícola-ganadera, y después, bueno, está la forestación y turismo, pero principalmente uh-huh. es
sí.
la actividad principal, ¿no? La parte
sí.
principal de ellos, ¿no?
Digamos, en igualdad de condiciones, nosotros, esto podría ser nuestra actividad principal y no lo es.
Y sí, podría ser nuestra actividad principal si nosotros manejamos con la industria el valor agregado, y yo creo que si no es la... Hoy, sumando toda la cadena de la actividad productiva, estamos en valor bruto, debemos estar ahí, ¿no? Con el petróleo y alguna otra, sumando todo, pero digamos que sí, eso es, el país tiene un objetivo bien clarito en ese aspecto, ¿no?
Cuando los escucho hablar a vos y recién a Andrés Stabile, que daría la sensación de que acá hay muchos caciques. A diferencia
yo creo que es uno de los grandes problemas nuestros, es que lugares estancos, ¿no? Cada uno cuida su quinta,
sí,
y nos cuesta hilvanar políticas comunes. Pues hay intereses, por supuesto, cada uno cuida sus intereses, pero tienen políticas comunes en un fin beneficioso para todos, que se logra eso, normalmente lo logran y se enfocan en eso, y ellos tienen claro que tienen que cuidar lo que tienen. Tienen que cuidar sus mercados internacionales, todo, los tienen que cuidar a rajatable, tanto en sanidad, en calidad, en presentación, y se enfocan en eso, ¿no?
Y digamos,
tecnología del manejo de los alimentos también trabaja muchísimo, ¿no? Lo que es nuevas formas de presentar los productos, ¿viste? Pero siempre pensando en su cliente, ¿no? Y se enfocan todos con eso, tienen todos ese objetivo y están todos en eso, y toda la, digamos, la energía y la plata la vuelcan en esas cosas, ¿no?
Y por otro lado, digamos, a estos países, en términos económicos, les va mejor que a nosotros, y a cada productor le va mejor que...
Le va mejor, y tienen sus vaivenes, dicen que... Pero no tienen... Eso, una cosa que nos sorprendía muchísimo, era que a todos los productores que visitamos le preguntaban cuáles eran sus problemas, qué problemas tenía en el país. Y les costaba encontrar un problema. Ellos no, salvo decían ahí que la lluvia, que cosas así muy...
Sí, bueno, que es obvio.
Pero nadie te decía, tengo problemas, que yo de comerciales, tengo... No, nadie planteaba ningún problema.
Necesito cuatro contadores para poder llegar...
No, nada. Eso es una cosa que nos llamaba la atención, ¿viste? Pero ¿cómo puede ser que no tengan ningún problema? Le buscábamos problemas y no los encontraban. Son todos problemas cotidianos de... pasa cualquiera, ¿no? Pero nada, digamos, grueso.
Catu, te voy a seguir llamando, porque si no la gente va a decir que estamos hablando únicamente del campo, pero te voy a seguir llamando porque es muy interesante, digo, porque la verdad que tenemos orígenes similares, situaciones geográficas y de clima bastante parecidas, y a ellos les va mucho mejor que a nosotros. Tenemos que aprender.
Son los países que son tan nuevos como nosotros, quizás más nuevos, y no se dan un país nuevo. Y ha empezado más abajo que nosotros, y nuevamente están en un lugar que es envidiable, ¿no?
Luis, te agradezco muchísimo.
Bueno, listo, no hay por qué.
Un beso grande, y bienvenido.
Bueno, gracias.
Chao, hasta luego. Chao, hablamos con Catu Sacco, con Luis Sacco, que es productor agropecuario, que, bueno, me corrigió si quiero hablar, yo pensé que era contador.